Bienvenidos a Explícito, el programa de investigación de Mediática.fm.
Buen día tengan todos ustedes. En este episodio de Explícito intentaremos explicar la situación y el contexto que se vive a nivel mundial en la actualidad. Aunado a los problemas que todos ya conocemos, como la pobreza, la violencia y el hambre, existe una raíz, la cual es casi imperceptible para la persona común, pero que es la que en estos momentos mueve los hilos del poder a nivel mundial, al menos en los países desarrollados. Sin embargo, no todo se gestó de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de más de 4 décadas, el cual se ha venido construyendo a veces de forma deliberada, otras veces causada por las respuestas de resistencia de los opositores al poder, pero que al final se han impuesto y nos tienen en este contexto actual. Esto es expuesto en el documental dirigido por Adam Curtis, de la BBC, Hypernormalization, en el cual cuenta la conformación del mundo actual a partir de diversos acontecimientos muy puntuales que expondremos a continuación.
That's the way I like it. Canción disco de 1975, donde empieza a construirse el mundo actual en Explícito por Mediática.
Oh, yeah.
York y Damasco.
Una de las causas de que estemos en este punto en la historia mundial es debido a que los políticos, líderes financieros y los creadores de la tecnología han creado una realidad alterna, en lugar de hacer frente a las complejidades y retos como humanidad. El primer paso de esta creación ocurrió en 1975, exactamente en dos ciudades, tan distantes entre sí, pero tan estratégicas para los círculos de poder. La primera ciudad en donde existió el cambio fue Nueva York. A mediados de la década de los 70, la ciudad se encontraba en quiebra, debido a que las clases medias abandonaron la Gran Manzana en busca de mejores espacios. Con este éxodo, la recaudación de impuestos bajó de manera brutal, lo que hizo que los préstamos adquiridos por los bancos fueran impagables. Al no tener dinero, ni siquiera para emitir bonos de deuda, los que lógicamente nadie quería comprar. Así, los bancos plantearon una gran solución al gobierno de la ciudad. Los bancos ocuparon asientos en el Consejo de Administración de la Gran Urbe y con ello redujeron el personal de los servicios públicos. Ante la gran ola de desempleo que se presentó por estas decisiones, manzanas enteras de la urbe de hierro quedaron abandonadas, lo que fue aprovechado por un personaje que tendrá gran relevancia en los años venideros. Mientras eso sucedía en Nueva York, en Damasco, la capital de Siria, el presidente en esos años, Hafez al-Assad, sufrió una traición que marcaría el curso de la historia en Medio Oriente de los últimos 40 años. Assad, si bien era un dictador, tenía como objetivo lograr unir a todos los países árabes, los cuales siempre han estado divididos por mucho tiempo. Él pensaba que si todo el bloque de naciones árabes, desde Egipto o Arabia Saudita hasta Líbano, Irán e Irak se unían, podrían hacer un contrapeso efectivo para Occidente. Para ello, Assad confió de manera ciega en el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, quien, según Assad, ayudaría a regresar a los palestinos a sus tierras ocupadas desde la creación del Estado de Israel. Sin embargo, eso no sucedió, ya que Kissinger, hombre rígido y de ideas planas, insistió que el Medio Oriente no debía ser fuerte, ya que se romperían los delicados hilos del poder. Así que traicionó a Assad y solamente se acercó a Egipto para que firmaran la paz con los israelíes y con ello excluir a los palestinos y al resto del Medio Oriente.
Walk on the Wild Side, un clásico de Lou Reed que retrata ese Nueva York decadente de principios de la década de 1970.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do, 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 do.
Donald Trump compra Nueva York y la decadencia soviética.
Volviendo a Nueva York, el empresario inmobiliario Donald Trump compró a tasa cero de impuestos diversos sitios abandonados, los cuales pronto se convirtieron en nuevos desarrollos, pero que solamente podían costear unos cuantos. Así, la Gran Manzana se fue transformando en la ciudad que ahora es, con departamentos de lujo y viviendas para las clases más altas, relegando a la periferia a la clase trabajadora. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la entonces Unión Soviética, las cosas tampoco iban muy bien. El experimento socialista comenzaba a mostrar sus primeros signos de agotamiento y eso se podía notar en todos los aspectos de la vida soviética. Sin embargo, los ciudadanos siguieron actuando como si las cosas continuaran de manera normal, ya que sus dirigentes ante el colapso hicieron lo mismo. La sociedad soviética se convirtió rápidamente en una sociedad donde nadie creía nada, ni los sueños eran concebidos como válidos. Estas condiciones fueron aprovechadas por dos hermanos escritores de ciencia ficción, Boris y Arkady Strugatsky. Los hermanos crearon un movimiento de disidencia ante la situación imperante en la URSS. Uno de sus libros, titulado Picnic Extraterrestre, expone el estado de realidad cambiante de nuestro mundo, pero siempre controlado por los extraterrestres. Ante esta situación, se hace creer que la realidad nunca permanece estática y se encuentra en constante cambio. Una inspiración para lo que sería el futuro de la colapsada URSS.
The Child, de la cantante rusa Yanka Jagileva, un track que expone el sentir del pueblo soviético antes del colapso de su país, en explícito.
Телевизор с потолка срезает, и какую мне никто не знает. Все это до того подзаебало, что хочется опять начать сначала. Куплет печальный он такой, что снова я повторяю, как же мне хуёво.
Llega Reagan y la bomba humana.
Después de que Kissinger doblegó al mundo árabe a través de la división interna, un nuevo presidente en Estados Unidos llegó a la Casa Blanca. Ronald Reagan llegó con un renovado espíritu moral en el cual creía que Estados Unidos tenía como destino ser el policía del mundo y hacerlo un lugar mejor. Aunque dicha cruzada no sería fácil llevarla a cabo, ya que el presidente Assad de Siria tenía nuevos métodos para hacerse escuchar. El presidente sirio estableció alianzas con el ayatolá Jomeini, el reciente triunfador de la revolución iraní, quien aprovechando su capital político y religioso, cambió la doctrina islámica y creó una nueva arma, la que se llamó la bomba atómica de los pobres. Jomeini incitó a sus seguidores a inmolarse ellos mismos para preservar la revolución y la religión. Este suicidio debía incluir la matanza de tantos enemigos como fuera posible. Así nació el ataque suicida. El primer logro de estos ataques fue el retiro de las tropas estadounidenses en Líbano a principios de los años 80. Aunque dichos ataques evolucionarían a otro tipo de objetivos, incluso en Occidente, lo cual terminó por salirse de control.
Should I Stay or Should I Go? De The Clash. Una de las canciones más representativas de aquel 1982.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
La revolución de la informática.
10 años después de lo sucedido en Nueva York, los bancos propagaron la idea a otras partes del mundo, en donde el mercado podría regir a la sociedad. Ante el crecimiento de esta idea, comenzó una expansión de un poder invisible al ojo humano, pero que se volvió necesario en nuestras vidas. La revolución de los sistemas operativos en el campo de las finanzas a inicios de los años 80 hizo que el crecimiento de las redes de información fuera tal que se volvió invisible incluso para los políticos. Las redes informáticas dieron un gran poder a las corporaciones financieras. Así nació el ciberespacio, un lugar sin leyes y donde solo impera el poder de las corporaciones. Sin embargo, algunos desarrolladores vieron en el crecimiento del ciberespacio el nacimiento de un nuevo mundo, en el cual se podía ser más libre. Muchos de los llamados utópicos tecnológicos expandieron sus ideas, concebidas desde los años 60, cuando consumían LSD en el estado de California. Así, un sueño hippie de crear una comunidad de paz y amor se podría volver realidad a través de las computadoras y la informática. Con ello comenzó el desarrollo de Internet. Personajes como Steve Jobs, Bill Gates, Paul Allen, Steve Wozniak fueron los iniciadores de esta nueva respuesta al poder político, pero sobre todo de las corporaciones, aunque al final se convirtieron en un engrane más del sistema, como lo escucharemos más adelante.
The Robots, de los padres de la música electrónica Kraftwerk, en el especial ¿Cómo llegamos aquí? En explícito. creación de villanos mundiales.
Estados Unidos siempre ha sido la poderosa industria de Hollywood para vender a las masas su concepto del mundo y sus ideas. Además de la creación de enemigos, los cuales van cambiando conforme se vayan presentando los diversos acontecimientos. ¿Quién no recuerda a Iván Drago en Rocky IV? A los libios en Volver al Futuro, los árabes con turbante en cualquier película de acción de segunda. Pero a mediados de la década de los 80s, la creación de los enemigos totalmente simplificados, como si se tratara de una caricatura del sábado, llegó a otro nivel. Ante la derrota estadounidense en Líbano, Estados Unidos necesitaba un chivo expiatorio, el cual se prestaría para ser la nueva amenaza a la paz mundial. Así, el elegido en esa cruzada moral de Reagan fue Muammar Gaddafi, a quien nunca le molestó que se le concibiera como una grave amenaza a la paz mundial. De hecho, al coronel le gustaba estar entre los reflectores. El caso de Gaddafi fue muy curioso en la geopolítica moderna, ya que en un inicio fue tratado como un terrorista. Posteriormente debatió con intelectuales de Occidente y hasta se le dio oportunidad de dirigirse a la Asamblea General de la ONU. Pero en 2011, cuando Libia se levantó en contra de Gaddafi, ninguno de sus aliados occidentales salió en su defensa. Incluso volvieron a ponerlo en un concepto de tirano y dictador. La creación de Gaddafi como un villano que perpetraba atentados terroristas en Europa fue exitosa para desviar la atención de lo que sucedía en Oriente Medio, donde la situación con los ataques suicidas, concepto creado por Irán y aprovechado por Siria, se había vuelto incontrolable. Grupos como Hamas y Hezbollah pusieron en otro nivel el uso de personas para inmolarse y lo ritualizaron a tal grado que en algunos casos resulta un honor morir de esa forma. Aún así, la inteligencia estadounidense siguió tratando al coronel libio como un terrorista durante la década de los 80.
Hunting for Witches, de la banda británica Bloc Party, aquí en Explícito, por Mediática.fm.
On the roof of my house, with a shotgun and a six-pack of beers. The news cluster says the enemy's among us as bombs explode on the 31st. Kill your middle class indecision. Now is not the time for liberal war. So I go hunting for witches. I go hunting. Cause I've got to run. I go hunting for the 90s. Optimistic as a team. Now it's terror. Airplanes crash into town. If Daymel says the enemy's among us, taking our women and taking our jobs, a reasonable fool is being Drenner. By the non-stop bang the gun. So I go hunting for witches. I go hunting for witches. Cause I'm going to run. I go hunting for an ordinary man with ordinary desire. I watched TV and informed me. I was an ordinary man with ordinary desire.
somos extractores de la realidad.
Como sucede, en la mayoría de los países subdesarrollados se crean cortinas de humo para distraer a los miembros de una sociedad y que no se enfoquen en los problemas que son realmente importantes. Ejemplos en nuestras latitudes hay muchos: el chupacabras, la telenovela de moda y más recientemente los memes y la crítica de sillón, la cual rara vez pasa de ahí. En los años 80, en Estados Unidos, surgieron un par de cortinas de humo, algo más sofisticadas que las telenovelas. La primera fue el avistamiento de ovnis, la cual creció exponencialmente en esa década. El trabajo fue tan sofisticado que se filtraron incluso documentos oficiales sobre este tipo de avistamientos. El desapego con la realidad fue tan evidente que incluso muchos de los llamados analistas no lograron prever la caída de la Unión Soviética. Así de distante se encontraba ya este concepto. De repente, intentar cambiar el mundo era muy complicado. ¿Por qué no empezar con algo que sí podías controlar? Como por ejemplo, tu cuerpo. Así, Jane Fonda puso en práctica la segunda cortina de humo. Con sus videos de ejercicio, revolucionaba la sociedad y ponía una piedra más en esa construcción de la realidad alterna en que se vive la actualidad. La caída de la Unión Soviética dio pie a consecuencias poderosas, no solamente en el antiguo mundo socialista, sino a la toma de decisiones en Occidente. De entrada, se fue perfeccionando el concepto de gestión de la percepción, el cual nació de manera profesional en el manejo de Gaddafi. Ante esta caída, también se revolucionó la política, se dejó de lado el objetivo de cambiar el mundo para mejorarlo y se dio paso a la simple gestión. Esto se debió además a que las nuevas herramientas tecnológicas hacían imposible predecir los acontecimientos. Y con la misma tecnología, los políticos y grandes empresas tratarían de predecir los acontecimientos con el único objetivo de prevenir potenciales riesgos.
Esto es Shiny Happy People de R.E.M., una canción que nos hablaba del mal llamado fin de la historia. Aquí en Explícito, por Mediotica.fm.
Love me, love me.
gestión de la percepción.
Antes del 11 de septiembre de 2001, en casi toda la década de los 90, se nos preparó para un desastre mayúsculo. Películas como Armageddon, Impacto Profundo, Godzilla, entre otras, nos avisaban de un posible apocalipsis. Así, administrando la percepción, al llegar los ataques a Nueva York y a Washington, sería más fácil convencer a los ciudadanos de que se tenía que invadir Irak y controlar al convulso Medio Oriente. Pese a las divisiones realizadas por Kissinger en los años 70, con el concepto de inmolación de las bombas humanas, esta región siguió resistiendo a los intentos de control por parte de Occidente, además de pasar a otro nivel, como la realización de atentados en Europa. Así, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, con el apoyo de España, decidieron invadir Irak por la supuesta presencia de armas de destrucción masiva, lo cual no tenía ningún sustento. En Siria, donde sucedió la traición de Kissinger, Hafez al-Sadr había fallecido en el año 2000. Su sucesor, su hijo, Bashar al-Assad, continuó la obra de su padre, la venganza contra Occidente. A diferencia de su padre, Bashar tiene un amplio conocimiento de la informática, lo cual utilizaría para atacar los intereses de Estados Unidos. Ante ello, financió grupos de resistencia en Irak para combatir a los estadounidenses, pero no simples milicias, sino con personal preparado y con conocimientos informáticos para descifrar los movimientos del ejército estadounidense. Por ello, la posguerra en Irak ha durado años, por la igualación de fuerzas en el terreno informático. El rechazo creado por la decisión unilateral de Estados Unidos de invadir Irak inspiró a que diversos combatientes extranjeros se unieran a estas fuerzas de resistencia iraquíes financiadas por Siria. Las cosas se salieron de control cuando en combate, queriendo crear una guerra civil en Irak, cambiaron sus objetivos y realizaron atentados suicidas contra los propios chiitas para que los sunitas tomaran el poder. Así nació el grupo conocido como el Estado Islámico.
Firewater Burn, canción con la que los soldados estadounidenses se inspiraban para matar civiles en Irak, aquí en Explícito por Mediática FM.
The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker.
And I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly. But I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with the naked eye. But if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll
motherfucker. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. You don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Waving like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho.
Auge y caída de las redes sociales.
Ante todo este contexto, los jóvenes de todo el mundo se comenzaron a aislar en un sitio fuera de las decisiones políticas y financieras, el Internet. Desafortunadamente, los algoritmos y la creación de un mundo alterno ha hecho ver a la población mundial como una versión de caricatura de la realidad. Las selfies, los contenidos basura en redes sociales, los emoticones, filtros de Snapchat, los ídolos de papel en YouTube nos ofrecen un mundo muy distante de lo que es en realidad. Sin embargo, en 2011, por primera vez, Internet se volvió un agente de cambio, aunque no logró avanzar más allá. Las protestas en Egipto, en Yemen, Túnez y otros países árabes fueron la clave para deponer gobiernos que llevaban más de 30 años en el poder. En el mundo occidental, Internet fue el conducto principal para el movimiento de los ocupas y los indignados en España. El arma se volvió de doble filo y los terroristas de todo el mundo comenzaron a usar la red para dar a conocer sus acciones de asesinatos, sobre todo de personas que tuvieran que ver con Occidente. Hoy en día, el Estado Islámico sigue utilizando Internet como principal medio de comunicación.
Esto es Anormal, de la banda argentina Ataque 77, una canción que habla del amor en las redes sociales en explícito.
No intentes convencerme más, no voy a entrar en el mundo virtual. Si tu Facebook me es lo popular, entonces lo popular no me va. Buscas amor o una amistad, muy lejos de toda tu realidad. Mientras controlan tu perfil con una droga legal. No intentes convencerme más, no voy a entrar en el mundo virtual. No entiendo la vida social, jugas al amigo con la soledad. Y si hay amor, ¿cómo es verdad? Si no te puedo ni acariciar. Yo sé que cada vez son más, pero no voy a cambiar. Porque yo siempre voy a ser anormal. Yo siempre voy a ser anormal. No me dejaré, me dejaré pescar en la red social. No intentes convencerme más, no voy a entrar en el mundo virtual. No entiendo la vida social, jugas al amigo con la soledad. Buscas amor o una amistad, muy lejos de toda tu realidad. Yo sé que cada vez son más, pero no voy a cambiar. Porque yo siempre voy a ser anormal. Yo siempre voy a ser anormal. Y no me dejaré, me dejaré pescar en la red social. We'll be right back.
y el nuevo ascenso de Rusia.
Después de la caída de la Unión Soviética, hubo un grupo de personas que aprovechó la coyuntura rusa en donde la sociedad no creía en nada y la usó para llegar al poder. Así ascendió Vladimir Putin de la mano de los llamados tecnólogos políticos, quienes han mantenido en el poder al mandatario ruso por 15 años, sin ninguna oposición importante. Algunos de estos tecnólogos fueron disidentes comunistas en los 70 y estaban muy influenciados por el trabajo de ciencia ficción de los hermanos Strugatsky, de quienes hablamos en bloques anteriores. Ellos aplicaron los conceptos de los hermanos para cambiar la realidad a su modo, tomando el control de los medios de comunicación disponibles. Muchos de esos toques se pueden observar en las agencias rusas de información y siguen ganando adeptos, no solo en Rusia, sino en otros países, incluso occidentales. El gobierno patrocinó varios grupos de diversa índole, como partidarios o contrarios a Putin, pero solamente con el fin de confundir a la población. Algo muy parecido a lo que se hizo en México en los 70s y 80s con partidos artificiales de oposición. Mientras en Occidente, las cosas parecían ir por el mismo rumbo. Ante el descubrimiento de las grietas del sistema, la corrupción bancaria, los provocadores de la crisis económica global de 2008, nadie fue procesado. Incluso los responsables continúan operando en gobierno y en empresas. Ante este clima, principalmente Estados Unidos, llegaron las supuestas reconversiones antisistema, aunque como en Rusia, son parte de la misma estructura de poder. Con ello, el empresario Donald Trump, quien compró Nueva York y la hizo una ciudad solo para ricos en los 70s, ahora emergía como ese personaje antisistema que cambiaría las cosas, nada más alejado de la realidad. La campaña de Trump fue tan distinta en su lenguaje y su desparpajo que atrajo a numerosos seguidores, atacando incluso a sus compañeros republicanos. Parecía un lenguaje sacado del movimiento de los ocupas, pero que en el fondo mantendría un control más férreo del sistema para que no se desestabilizara. Ahora estos factores convergen en un punto. En Siria, desgarrada por una guerra civil, la Rusia de Putin apoya a Bashar al-Assad para sostener su gobierno y vengarse de Occidente. Y el Estados Unidos de Trump quiere derrocar a al-Assad, pero negociando con la Rusia de Putin en un intercambio de ideas para que el sistema continúe controlando el mundo a través de la confusión y realidades alternas. Mientras que la sociedad sigue haciendo selfies y enviando memes a través de internet para intentar escapar del contexto y la dura realidad que se le ha ocultado en los últimos 40 años.
Troubled Times de Green Day, una canción en contra del nuevo presidente de los Estados Unidos. En explícito.
Stops turning. Paradise burns.
Este programa termina aquí. Para comentarios, sugerencias de temas, green cards para visitar Estados Unidos, jarabe para la tos o aunque sea un poco de ajo con miel, pueden ser dirigidas a alonso@mediatica.fm. La producción estuvo a cargo de Pedro Rosby. El guión, la investigación y la voz fueron obra de Alonso Cerón. Y la voz femenina fue cortesía de Sandra Camargo. Sigan pendientes de la programación de Mediática.fm. Hasta el próximo Explícito.
Uprising the Muse. En el cierre del especial, ¿cómo llegamos aquí? En Explícito.
Transmissions will resume. I try to push drugs to keep us all dumb down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds and endless red tape to keep the truth confined.
Woo!